Ahora pasamos a contarles las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana.
Publica nueva traducción del Sagrado Corán a la lengua rusa en Moscú.
Una nueva traducción del Sagrado Corán a la lengua rusa fue presentada en el Festival Coránico Internacional de Moscú, que fue inaugurado el pasado 13 de julio. Esta traducción se hizo en un plazo de 5 años, intentando corregir los errores de otras traducciones, haciendo un gran énfasis en la semántica de los vocablos coránicos.
Niño soldado, un drama que persiste en más de 20 países.
Decenas de miles de niños y niñas están al servicio de las fuerzas y grupos armados en los conflictos que desgarran a más de 20 países en todo el mundo. Según un informe de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2013 había conflictos armados en 23 países. Este mismo estudio desveló que al menos en 17 de estos países fueron secuestrados niños y niñas para que participaran en grupos y fuerzas armadas. Esto supone que aproximadamente 54 grupos y fuerzas armadas reclutan a menores para sus filas. Los niños son reclutados desde edades muy tempranas, normalmente desde los 8, pero se dan casos desde los 5 o 6. La utilización de menores por los grupos armados es una práctica común, porque a estas edades son más obedientes y manejables, así lo explicó Lorena Cova, responsable de emergencia del Comité Español de UNICEF. Lamentablemente, un niño reclutado por una fuerza armada se encuentra en riesgo de todo tipo de violaciones y abusos. Presentarán secuelas físicas y psicológicas que les afectarán durante muchos años o incluso de por vida. Además de obligarlos a participar directamente en los combates, muchos de estos pequeños son forzados a trabajar como cocineros o mensajeros y en ocasiones les obligan a presenciar o a cometer actos atroces de violencia. Pero el caso de las niñas es más grave, si cabe, porque aparte de ser reclutadas directamente para los combates y otras tareas, como cocinar, corren más riesgo de ser agredidas sexualmente o obligadas a casarse con altos mandos. Organizaciones como UNICEF se encargan de que estos niños puedan volver a sus hogares. Una vez que liberan a un niño o niña de un grupo o fuerza armada, empieza un periodo de reintegración y recuperación que puede durar años y que no suele ser nada fácil.
Malasia entre los 10 destinos más atractivos de inversión en 2015.
Malasia saltó del 11º lugar al 6º lugar en el índice de rentabilidad para negocios BPI en 2015, que evalúa los destinos de acaparamiento de inversiones extranjeras. Entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, solo Malasia y Singapur figuran en el top 10 del BPI. Mientras tanto, Indonesia se ubica en el 12º puesto, Vietnam en el 23, Filipinas en el 30 y Tailandia en el 38. El ranking, que incluye 110 naciones en 6 continentes, reafirmó que Malasia constituye un centro regional, de ganancias para inversores. En el primer trimestre de este año, la formación bruta de capital fijo de Malasia alcanzó 13.500 millones de dólares con un aumento interanual del 13,6%.
Emiratos Árabes promulgan ley contra la discriminación religiosa y racial.
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el señor Khalifa bin Zayed, firmó en estos días una nueva ley contra todas las formas de discriminación basadas en la religión, la creencia, la raza, el color o el origen étnico, poniendo al país a la vanguardia entre los países de mayoría islámica de la península arábica, en cuanto a derechos se trata. La nueva ley criminaliza cualquier acto que incite al odio religioso y que insulte a la religión a través de cualquier forma de expresión, sea oral, escrita, a través de libros, panfletos o internet. La nueva ley contiene provisiones a fin de sancionar a cualquier persona que tilde a otra o a un grupo religioso de infiel. La ley tiene como objetivo incentivar el clima de tolerancia y de aceptación del otro y a proteger a las personas independientemente de su origen, creencia o raza. La ley condena también las acciones que promueven el odio y que promocionan la discriminación y la violencia.
frustrados los planes para construir nuevas mezquitas en Reus.
Dos asociaciones musulmanas han visto frustrados sus planes de ampliar una mezquita y de abrir un nuevo oratorio en Reus a causa de la decisión del consistorio de prorrogar un año más la suspensión de licencia para la apertura de centros de culto. Uno de los proyectos paralizados es la ampliación de la actual mezquita situada en el polígono industrial Gran Javila, promovido por la Asociación Cultural de los Musulmanes de Reus y Comarca, que ya había comprado la nave contigua gracias a los donativos recogidos a lo largo de los últimos años. La moratoria también afecta a los planes de la Asociación Musulmana Cultural Islámica de los Musulmanes del Magreb de abrir una mezquita en el barrio Juroca, en la calle Riera del Escorial, para lo que ya se habían presentado la documentación al ayuntamiento. También en este caso el colectivo musulmán compró la finca de planta baja de 500 metros cuadrados y el primer piso de 340 metros cuadrados con capacidad para 500 fieles, con una inversión de unos 200.000 euros según la entidad.
Clausurado el cuarto curso de formación de profesores de árabe y Corán en Madrid.
Se ha celebrado el cuarto curso de formación para enseñar el Corán sagrado y el idioma árabe organizado por la Asociación Musulmana en España y la Comunidad Islámica de Madrid. El objetivo del curso es enseñar a los profesores y padres una metodología para enseñar el árabe para poder leer el Corán de forma eficaz y rápida. El método andalusí adaptado a la lengua española es de efectividad demostrada y de fácil dominio, y este fue expuesto y explicado a los participantes por el doctor Ayman Adbi, quien, ayudado por las modernas tecnologías, ha transmitido el método a los asistentes al curso celebrado durante este mes pasado de Ramadán en la Mezquita Central de Madrid por cuarto año consecutivo.
UNICEF alerta de que millones de niños sirios están en riesgo por la falta de agua y el calor intenso.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó la pasada semana de la disminución de suministros de agua potable en Siria durante este verano abrasador, que está exponiendo a millones de niños a la amenaza de enfermedades transmitidas a través del agua. Esta agencia de la ONU recalcó que Siria ha registrado 105.886 casos de diarrea aguda desde el comienzo de este año y también ha producido un fuerte aumento de casos de hepatitis A, que en febrero alcanzaron la cifra récord de 1.700 en una sola semana. Además, recalcó que la intensificación del conflicto a lo largo del país ha causado nuevas oleadas de población desplazada, lo cual ha incrementado la presión sobre la ya frágil red de agua y saneamiento. La situación es preocupante sobre todo para los niños, que son especialmente vulnerables a las enfermedades transmitidas por el agua. En este quinto año de crisis, el agua es cada vez más escasa, insalubre, y las malas condiciones higiénicas, en particular en las comunidades desplazadas, están poniendo a más niños en grave peligro.
Merkel cree correcta su respuesta a la niña palestina que rompió a llorar.
La canciller alemana Angela Merkel ha considerado correcta su reacción al llanto de una niña refugiada palestina esta semana pasada, pese a las críticas que el vídeo del encuentro generó, sobre todo en las redes sociales. «Creo que estuvo bien», así dijo la líder cristiano-demócrata. La escena se produjo la semana pasada en un diálogo ciudadano que Merkel mantenía con varios alumnos en una escuela del norte del país. Entre ellos figuraba una niña palestina proveniente de un campo de refugiados del Líbano que contó a la canciller en perfecto alemán que quería seguir estudiando pero que no podría porque su familia iba a ser expulsada de Alemania. Entonces Merkel contestó: «A veces la política es dura», dando a entender que no podía hacer nada ante este drama, lo que hizo que la pequeña rompiera a llorar delante de las cámaras. Contrariada, Merkel se acercó a consolarla mientras le acariciaba el hombro y elogiaba su discurso. Continuó diciendo: «Si ahora dijéramos pueden venir todos, pues vendrían todos de África. Es algo que tampoco podemos hacer».
Francia cierra playa pública para disfrute de visitantes de familia real saudí.
Francia ha decidido cerrar una playa pública de la costa del Mediterráneo en la Riviera Francesa para atender a una próxima visita de miembros de la familia real de Arabia Saudí, lo que provocó una airada reacción de los residentes locales y los dirigentes municipales. La decisión de las autoridades francesas de cerrar la playa se produjo después de que los saudíes alquilaran una villa en el área costera, concretamente en la localidad de Bayarouz. La población local y los turistas no podrán utilizar la playa mientras la familia real saudí permanezca allí. Las autoridades han alegado razones de seguridad para justificar la medida. Entre tanto, las autoridades locales dijeron que los intentos de bloquear el acceso a la playa para preservarla para el disfrute exclusivo de los miembros de la familia real saudí eran ilegales y afirmaron que no se habían obtenido permisos para proceder a tal cierre. La policía local ha sido alertada y ha recibido órdenes de eliminar esos obstáculos al público al acceso, señaló un responsable municipal. Los miembros de la familia real saudí han provocado controversias durante sus vacaciones en varios países europeos, donde han dado gala de una notable ostentación de riqueza, desenfreno y arrogancia, contraviniendo las mínimas reglas del comportamiento dictadas por el Islam.
Una comunidad de Texas rechaza la construcción de un cementerio para enterrar musulmanes.
Residentes de la comunidad de Farmersville, en el noroeste de Texas, rechazaron la construcción de un cementerio musulmán privado en terreno de esa jurisdicción y amenazaron con derramar sangre de cerdo sobre el área para impedir ese desarrollo. La Asociación Islámica del Condado de Collins busca construir el cementerio en un pedazo de tierra cerca de la pequeña comunidad de Farmersville, a unos 55 kilómetros al noroeste de Dallas. La Comisión de Planificación y Zonificación de la ciudad de 3.000 habitantes dio ya su aprobación inicial al concepto del cementerio. De acuerdo con información proporcionada por la ciudad, el proyecto del cementerio abarcaría una superficie de 15 hectáreas y el área dedicada a la sepultura de musulmanes está prevista con una fase separada del cementerio. Sin embargo, un buen número de residentes de esa comunidad están indignados ante la perspectiva y se han organizado para oponerse mostrando una gran ignorancia ante los métodos utilizados por los musulmanes, que son los mismos que para los cristianos y los judíos, aunque actualmente estos preceptos no se cumplen para ninguna de las tres religiones.
Un futuro sombrío espera a los jóvenes de Gaza un año después del ataque de Israel, según Oxfam.
La vida de la mayoría de los habitantes de Gaza no ha mejorado y toda una generación de jóvenes se enfrenta a un futuro cada vez más sombrío, con pocas esperanzas de trabajo, reconstrucción o seguridad, según lo advirtió la semana pasada Oxfam. Un día antes del primer aniversario del inicio del ataque militar de Israel a ese territorio palestino que se prolongó durante 50 días. Poco se ha hecho para evitar otro conflicto o garantizar el desarrollo para revertir el colapso económico de Gaza. España, que juega un rol importante en la región, debe presionar a Israel para que cese con el bloqueo que está minando la vida de los gazatíes, así lo indicaba Oxfam Intermón. El desempleo en Gaza ha aumentado hasta llegar a ser uno de los más altos del mundo, con un 67,9% de los menores de 24 años sin trabajo, porcentaje que lleva al 40% entre los graduados. Oxfam recalcó, la falta de oportunidades está obligando a un número creciente de jóvenes a arriesgar sus vidas o a exponerse a ser arrestados por saltar la valla fronteriza con Israel en busca de un empleo. Además, Oxfam indicó que el trauma del conflicto y el estrés de vivir bajo el bloqueo israelí sin poder salir de la franja ha dejado a cerca de 300.000 jóvenes en necesidad de apoyo psicosocial. Esta organización apuntó que el conflicto del año pasado asestó un nuevo golpe a la economía de Gaza, ahogada durante 8 años de bloqueo israelí con restricciones a la salida de personas y bienes y dificultades en las entradas de materiales esenciales para las construcciones. Mientras que la economía necesita cada vez más de la ayuda internacional de la que depende el 80% de la población. Si tiene que haber alguna esperanza de una solución duradera al conflicto, es que los jóvenes tengan un futuro hacia donde poder mirar, en el que puedan estudiar, perseguir sus sueños y poder formar una familia con esperanza para sus hijos e hijas. Gaza necesita reconstrucción urgente, pero su gente tiene que poder contar con puestos de trabajo en una economía que funcione. La paz a largo plazo requerirá el desarrollo económico y el acceso de estas personas a sus derechos básicos, que solo pueden venir a través de un fin del bloqueo. Así lo dijo Paula San Pedro, responsable humanitaria de Oxfam Intermón.